usted ha hecho todo lo posible de no usar la palabra anticristo. Interesante el razonamiento que da.
Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por tu palabra, porque nunca vuelve vacía. Te damos gracias por los acontecimientos que están ocurriendo en el mundo, Señor, sabiendo que nada de lo que ocurre escapa a tu designio, Señor. Es terrible lo que se está viviendo y lo que vendrá, Señor. Pero sabemos que para nosotros tenemos una esperanza gloriosa y vivimos confiados en ti. Porque el mundo puede decir muchas cosas, Señor. La gente puede especular, pero tenemos en tu palabra la profecía más segura. Háblanos, Señor, el día de hoy para poder disfrutar de estos últimos dos capítulos de Daniel. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Daniel 11. Si ustedes me dicen qué nombre le pondría yo al capítulo 11, le colocaría al capítulo 11 por título Los Ptolomeos versus los Seleucidas. Seleucidas o Seleucidas. Algunos hablan como Seleucidas, otros como Seleucidas. Entonces, Daniel 11. Ptolomeos versus Seleucidas. Ese es el nombre que yo le pondría al capítulo. Sí, Ptolomeos. 1 de Persia a Grecia. Son los versículos del 1 al 4. 2 en Romanos. Ptolomeos, el título, Ptolomeos versus Seleucidas. Iba del versículo 5 hasta el versículo 20, que es la parte más grande del capítulo. Tres, Antíoco Epífanes. Y va los versículos del 21 hasta el 35. Hago una raya ahí, porque lo que sigue es... Lo que sigue es futuro. Todo esto es pasado, histórico. El tema 4, el punto 4, le he puesto el anticristo. Y va de los versículos 36 al 45. Así que el capítulo 11 es muy sencillo. Aunque es un capítulo bastante largo, que contiene 45 versículos, la división es corta. El capítulo, podemos decir que el capítulo 11 es la revelación de acontecimientos políticos mundiales. La alta crítica queda derrumbada ante este capítulo. La alta crítica son los que se burlan de la Biblia. Dice que la Biblia no puede profetizar y que todo es un invento de hombres. Pero la alta crítica entre el capítulo 11 de Daniel queda derrumbada. Daniel recibe la descripción de los acontecimientos políticos en el mundo en los próximos 400 años. Así que esta primera parte son 400 años de profecía referente a la política mundial, que corren entre los años 550 al 150 antes de Cristo. Del 550 al 150 antes de Cristo. Así que vamos con el 1. de Persia a Grecia. Versículos del 1 al 4. De Persia a Grecia. Versículo 1. Y yo mismo, en el año primero de Darío el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Entre los comentarios que he leído, he encontrado que el que dice yo mismo se refiere al ángel y que le dio ánimo a Darío. Otros dicen que no, que fue el ángel quien le dio ánimo a Daniel. Bueno, sea como sea, el mensaje es que los ángeles dan ánimos. Somos muchas veces animados por ángeles y no lo sabemos. Cada vez que ustedes lean en la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, van a descubrir que los ángeles ejecutan tres tipos de actividades, nada más. No van a encontrar haciendo nada fuera de estas tres cosas. Lo primero que hacen es dar un mensaje de Dios. Y lo hemos visto. El ángel que se le acerca a Daniel para el mensaje de Dios. El ángel Gabriel que se le presenta a María. Ángeles que dan mensaje de Dios. Dos, tenemos ángeles que ejecutan misiones especiales. Los dos ángeles que fueron a destruir Sodoma y Gomorra. El ángel que se paró con la espada desenvainada frente a la burra de Balaam. Y encontramos ángeles. El ángel de la última plaga de Egipto, que lleva un nombre, el ángel exterminador. Así que encontramos a los ángeles, primero, dando mensajes de parte de Dios. Segundo, ejecutando misiones especiales. Y tercero, animando, consolando. Agar, cuando se dejó morir ella con Ismael, dice que se le apareció un ángel y la consolaba. El mismo Jesús, después de los 40 días de la tentación, los ángeles venían y lo servían, lo consolaban. El mismo Jesús, en el huerto de Getsemaní, vinieron los ángeles y lo consolaban. Así que vemos que los ángeles, y acá en Daniel, capítulo 11, ángeles consolando. Así que recuerden, los ángeles ejecutan misiones especiales, dan mensaje de Dios o animan y consuelan. Son los tres mensajes, los tres tipos de actividades que realizan los ángeles. Muy bien, dice el versículo 2, y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá tres reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas, más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Muy bien, el versículo 1 nos hablaba de ángeles, ángeles que animan. El versículo 2 me refiere a cuatro reyes en Persia. Cuatro reyes. ¿Quiénes son estos cuatro reyes? El primer rey es el rey Cambises. Cambises. ¿Qué reinó entre los años 529 al 522 antes de Cristo? El siguiente rey se llama Esmerdis. Y Mervis solo reinó un año, del 522 al 521. Le siguió Darío Histapes, como historia Histapes, que gobernó en el año 521 al 480. Y por último, Jerjes. Jerjes reinó en el año 480, puntos suspensivos. No. Son los cuatro reyes que ve que que menciona la profecía, Cambises, Esmerdis, Darío Ístapes y Jerjes. En el comentario de acá, cuando habla de los cuatro reyes, da un dato. Ya. Después de Ciro, tres reyes precedieron al rey poderoso Jerjes. Ya. Jerjes es Asuero en el libro de Esther, ¿ya? Asuero, que figura en el libro de Esther, es Jerjes. Sí, detalles se los quería dar. Muy bien. Son los cuatro reyes, Cambises, Esmerdis, Darío Ístapes y Jerjes, cuatro reyes que gobernaron en ese tiempo. Jerjes se enfrenta a Grecia con un ejército de 1,000,000 de hombres y pierde. 150 años más tarde, un jovencito es nombrado rey en Grecia. Y el motivo que él tiene para iniciar su cruzada de expansión por el mundo es 150 años antes, Jerjes había invadido Grecia y había sido repelido. Ahora él devolvía la ignominia y lanzaba su ejército contra los medos persas. Y de ahí entra Alejandro Grande, una gran persecución, una gran campaña de extensión territorial, pero Alejandro nunca vuelve a Grecia. Cuando sale con los ejércitos a invadir el mundo, nunca vuelve. Nunca volvió. Hizo de Grecia una potencia cultural. Y cuando él viajaba, no solo viajaba con militares, viajaba con sabios, con literatos, con doctores, con un grupo humano. Y nunca volvió, ¿no? Versículos 3 y 4 nos habla de Alejandro Grande. Se levantó luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los cuatro vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Los versículos 3 y 4 nos habla de Alejandro Magno. Alejandro el Grande se expande, llega a llevarlo a Grecia a su apogeo, pero dice que su reino, dice, es arrancado violentamente, porque ustedes saben que él muere sin dejar descendientes después de haber tomado demasiado en Babilonia, donde muere Alejandro Grande. En 11 años de vida conquista el mundo y llega a someter a Persia, India, Babilonia, Egipto. En Egipto es donde Alejandro el Grande funda la ciudad, una que se volvió la ciudad más importante del mundo antiguo, Alejandría. Y llamó la ciudad por su nombre, Alejandría. Y Alejandría tenía la mejor biblioteca del mundo. Nadie pudo tener la biblioteca de Alejandro. La cultura que hizo Alejandro en Egipto y en Alejandría la hizo una de las ciudades más grandes y más hermosas. Sin embargo, muere en Babilonia después de una borrachera, no deja descendientes, y el reino fue repartido entre sus cuatro generales. ¿Se acuerdan de la clase pasada, los cuatro generales? El oeste lo recibe Casandro, el norte Lisímaco, el este Seleuco y el sur Ptolomeo. El este, que es Seleuco, vendría a ser lo que es Siria. Y Ptolomeo recibe el sur, que vendría a ser Egipto. Para que se acuerden, porque Israel se encuentra al medio. Israel se encuentra al medio de los Seleucidas, están arriba en Siria y de arriba del, al medio de los Ptolomeos que están en Egipto. Entonces, cuando se hable del norte, no se va a referir a los otros dos generales. Los otros generales no importan. Todo es desde el punto de vista de Israel. Israel se encuentra en medio de dos. Está justo en el medio. El reino del norte, Siria. El reino del sur, Egipto. Para Israel es norte. Para Israel es sur. Pero para Alejandro no. Cuando se vivía en el reino no era así. Pero a partir de ahora, todas las referencias que veamos al rey del norte se refiere a los Seleucidas. Y el reino del sur se refiere a los Ptolomeos. El reino del norte, o Siria, Seleucidas. Recuerden, este de Siria, Siria, Seleucidas. ¿Ya? Reino del norte de Israel al norte. Al norte de Israel están los Seleucidas. Al sur de Israel están los Ptolomeos. ¿No? Pero acá vemos que en el reparto de Alejandro el Grande, el oeste es de Casandro, el norte de Lisímaco, el este es de Seleuco y el sur es Ptolomeo. ¿No? Solo los últimos dos tienen que ver con Israel. Israel se encuentra en medio de ellos dos. Así que los cuatro reyes no necesitan que se los escriban, ¿no? ¿Se acuerdan, no? ¿No? ¿Sí? ¿Se los escribo? ¿Los escribo o no los escribo?
Sí.
Pero se los escribí la clase pasada. ¡Qué horror! Ya. Vamos a ver. Al oeste. Al norte. Al este. Y al sur. Al oeste, Casandro. Al norte, Lisímaco. Al este, Seleuco. Y al sur, Ptolomeo. Hacemos Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Estos dos son importantes para nosotros. Seleuco, Siria. Ptolomeo, Egipto. Para Israel, que está al medio, este viene a ser el norte. Para Israel, este viene a ser el sur. Israel se encuentra al medio. Israel se encuentra al medio. Entonces, para Israel, el norte son los Seleucidas y el sur son los Ptolomeos. Muy bien, los Seleucidas. Seleuco. Seleuco agarra toda la zona de Siria y Turquía, que es el norte de Israel. Y Seleuco hace de su capital Antioquía. En Colombia tiene una Antioquia, sin acento. Y al sur, los Ptolomeos hacen su capital Alejandría. Lo interesante es que Seleuco nombra Antioquía como su capital en honor a su padre. El padre de Seleuco se llama Antíoco. Así que el nombre Antioquía o Antioquía viene de Antíoco, padre de Seleuco. Entonces Seleuco, general de Alejandro el Magno, se queda con la parte de Turquía y Siria, hace su capital y la nombra tras su padre como Antioquía. Ahora, Antioquía es algo muy importante para los cristianos, porque fue el primer lugar que se les llamó por primera vez cristianos. Y en ese entonces, cristianos era un insulto, una forma de insultar a estos cristianos y arrugar la nariz. Cristianos. No, pero era una forma de burlarse de ellos, era un despectivo, ¿no? Vamos a ver que Pablo, su viaje misionero, dos de ellos los realizó saliendo de Antioquía. ¿No? Muy bien. Dos. Ptolomeo y Seleucidas. Acá tienen que seguirme, si no se van a marear en tanta cantidad de nombres. Antíoco 1, Antíoco 2, Antíoco 3, Antíoco 4, Seleuco 1, Seleuco 2, Ptolomeo 1, Ptolomeo 2, Ptolomeo 3, Ptolomeo 4. Vamos a hablar 400 años. Esto es pura historia universal. Versículos del 5 al 20. Esto es pura historia universal. Versículo 5. Voy a leerlo por partes. Y se hará fuerte el rey del sur. ¿Quién? Ptolomeo. Será fuerte el rey del sur, Ptolomeo. Más uno de sus príncipes será más fuerte que él. De esos cuatro príncipes que se dividieron el reino. Entonces, si uno será más fuerte que él y solo nos interesan dos reinos, ¿quién será más fuerte que él? Seleuco. Y será poderoso. Su dominio será grande. Entonces, en el versículo 5, el rey del sur, en el versículo 5, el rey del sur es Ptolomeo primero. Y para poder distinguir los otros Ptolomeos, el nombre que le da la historia universal es Soter. Ptolomeo primero Soter. Ptolomeo primero Soter gobernó entre los años 323 al 285 antes de Cristo. Y el príncipe que se hará más poderoso, ese príncipe que se hará más poderoso, es el rey del norte. Su nombre, Seleuco primero Nicator, como Nicanor, Nicator. Y él gobierna entre el 312 al 281 antes de Cristo. Con el devenir del tiempo, aunque el rey del sur, Ptolomeo, es el primero en tomar fama, el del norte, Seleuco, se hace más fuerte que él. Y es de más poderoso que el egipcio. Y a partir de ahora vamos a ver una lucha entre Egipto y Siria por el poderío de la zona. ¿Y quién se encuentra al medio? Israel se encuentra un sándwich de estos dos. Versículo 6. Al cabo de años harán alianza. Y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él ni su brazo, porque será entregada a ella, y los que la habían traído, a sí mismo, su hijo, y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Muy bien. ¿Qué nos dice el versículo 6? Voy a escribirlo para que puedan seguirme. La hija de Ptolomeo II, o Ptolomeo Filadelfo, la hija de Ptolomeo II. Ptolomeo II, o Ptolomeo Filadelfo, es dada en matrimonio, el nombre de la hija es Berenice. Entonces, Berenice es dada en matrimonio al nieto de Seleuco I para conseguir la paz. El nombre del nieto es Antíoco II el Divino. Entonces, Antíoco II el Divino es dado en matrimonio a Berenice. Te vuelvo a repetir. Ptolomeo II de Filadelfo quiere hacer una alianza con Seleuco I. Y para conseguir esa alianza, Seleuco I ya está viejito, dice, te voy a dar a mi hija. Y a Ptolomeo II le da a su hija, que es Berenice, y Berenice se casa con el nieto que es Antíoco II el Divino. Entonces, Ok. Seleuco I tiene un nieto que se llama Antíoco II el Divino. Entonces, el nieto de Antíoco II el Divino se casa con la hija de Ptolomeo II Filadelfo. Pero vean, fíjense. Ptolomeo I y Seleuco I, primera generación. ¿Correcto? Ptolomeo II, segunda generación. El nieto es tercera generación. Y Berenice es tercera generación. Así que es lógico, pues. La hija del que es tercera generación tiene que casarse con el nieto que es tercera generación. ¿Me siguieron? ¿O los rayé? Ya. Muy bien. Ahora, ¿qué ocurre? Que cuando Ptolomeo II le da a su hija Berenice a Antíoco II el Divino, Seleuco el abuelo lo obliga a que deje a su esposa Laodicea. Así que Antíoco II deja a su esposa Laodicea. En esa época hacían lo que querían. Entonces, Antíoco II deja a Laodicea para casarse con Berenice. ¿Pero qué creen que hace Antíoco II el Divino cuando muere Ptolomeo II Filadelfo? ¿Qué ocurre? ¿Qué hace Antíoco II el Divino cuando muere el suegro? Adivinen qué hace. Al morir Ptolomeo II, Antíoco II el Divino repudia a Berenice y se casa y vuelve con Laodicea. Laodicea, después de puro despecho, lo envenena a él. Si Laodicea envenena a Antíoco II el Divino y asesina a Berenice y a su hijo y coloca en el trono a su hijo Seleuco II. ¿Le siguieron? ¿O se lo repito? Por favor. Hasta que en Siria, en Egipto, porque puedan seguirme, ¿correcto? En Siria, Egipto. En Siria, Seleuco I. Y en Egipto tenemos a Ptolomeo I. Después, no sabemos quién va acá. Y tenemos Seleuco. Antíoco II. Tenemos Antíoco II. Correcto. Y acá tenemos a Ptolomeo II. Lo ponemos mejor en latino, para que no se rayen. Ya. Seleuco I, Antíoco II. Ptolomeo I, Ptolomeo II. Y acá tenemos a Berenice. Pero Antíoco II, el Divino, está casado con Laodicea. Antíoco II es unido en matrimonio con Berenice. Cuando muere Ptolomeo II, él repudia a Berenice, la repudia y vuelve con Laodicea. Laodicea, de puro despecho, sí, mi amor, venga, mi amor, lo envenena. Y muere Antíoco II. Y pone en el trono a su hijo, que se llama Seleuco II. Entonces, ella, cuando le hace tuki-tuki a Antíoco II y envenena a Berenice y a su hijo, los envenena, coloca en el trono a su hijo, que se llama Seleuco II. Calínico, Seleuco II Calínico. Entonces vuelvo a repetir la historia.
Ptolomeo I en Siria, Ptolomeo I en Egipto y Seleuco I en Siria. Ptolomeo I muere, Ptolomeo II tiene una hija, Berenice, que se la da en matrimonio al nieto de Seleuco I, Antíoco II el Divino. Antíoco II el Divino está casado con la Odisea, pero al entregársele Berenice por esposa, deja la Odisea y queda con Berenice. Cuando muere Ptolomeo II, Antíoco repudia a Berenice y vuelve con la Odisea, que lo le acepta, lo envenena, mata a Berenice, mata al hijo de Berenice. ¿Por qué había que matarlo al hijo? A ver, para que su hijo fuera el rey. Ahí estamos. Hasta acá me han seguido todos. Ahí en el examen fue un árbol genealógico para que... No se asusten. Versículo 7. Seleuco II Calínico. Muy bien. Versículo 7. Vamos a leerlo. Entonces, historia universal, ¿ah? Pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono y vendrá con ejército contra el rey del norte. Es decir, alguien de Egipto se va a venir contra el rey del norte, un renuevo, dice. Y entrará en la fortaleza y hará en ellos a su arbitrio y predominará. Muy bien. Volvemos otra vez a Egipto. Berenice tiene un hermano que es el rey, a esta altura ya es el rey. ¿Cómo quieren que se llama? Ptolomeo III. Ptolomeo III Ptolomeo III Evergetes. Qué nombre tan raro, a mí no me pregunten, yo no se lo puse. Ptolomeo III Evergetes es el rey del sur del versículo 7, es el renuevo. Él ha visto, horrorizado, las intrigas que han ocurrido en Antioquía, en Siria, cómo han asesinado a su hermana, cómo han asesinado a su sobrino, y ha visto cómo esta mujer, la Odisea, ha puesto a Seleuco su hijo. A Seleuco III, a Seleuco II. Entonces, él marcha hacia Siria, la invade. Recuerden, es hermano de Berenice. Mata a la Odisea. Venga su hermana. Somete a Seleuco II, le perdona la vida, pero lo obliga a pagar cupo. Es decir, Siria queda bajo el dominio de Egipto y se consolida Ptolomeo III en poder. Ptolomeo III invade Siria, mata a la Odisea, somete a Seleuco II. Así que en esta época tenemos quienes están gobernando Ptolomeo III y Seleuco II. Telemático. Ya, dice casi, ya para nada, ya. Versículos 8 y 9. En la hija del hijo. Sí. Por eso murió igual que ella. Versículos 8 y 9. Y aún a los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro, llevará cautivos a Egipto, y por años se mantendrá él contra el rey del norte. Así entrará en el reino el rey del sur y volverá a su tierra. Se consolida en los versículos 8 y 9. Se consolida Ptolomeo III como el que gobierna, tiene sometida a Siria, y el dominio de Ptolomeo III es de 20 años. 20 años de auge de Alejandría y ocaso de Antioquía. 20 años del poder de los Ptolomeos y los Seleucidas son sometidos. Muy bien. Versículos del 10 al 12. Ahora preparen que acá nos movemos a enredar. Versículos del 10 al 12. Mas los hijos de aquel se airarán. A ver, ¿los hijos de quién se pueden airar? A ver, adivinen. Claro, del norte. Los sirios que están sometidos. Mas los hijos de aquel se airarán y reunirán multitud de grandes ejércitos. Y vendrá apresuradamente e inundará y pasará adelante. Luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza. Por lo cual se enfurecerá el rey del sur y saldrá y peleará contra el rey del norte y pondrá en campaña multitud grande y toda aquella multitud será entregada en su mano y al llevarse él la multitud se elevará su corazón y derribará a muchos millares mas no prevalecerá. Muy bien, siguiente generación. Entra acá en escena Seleuco III con Antíoco II. Se levantan contra la opresión egipcia de Ptolomeo IV. Entonces, por Siria, tenemos a Seleuco III y su hijo, Antíoco II. ¿Antíoco qué es? Antíoco III, perdón. Antíoco III. No. Seleuco y Antíoco son del norte. Antioquía, acuérdate, es capital de Siria. Todos. Mira, Siria, S-A-S-A, todos los Seleucos y Antíocos, ¿dónde están? En Siria. ¿Y acá qué tenemos? Ptolomeo.
Seleuco III y Antíoco III, o sea, eran...
Padre-hijo.
Padre-hijo.
Muy bien, voy a leer. Seleuco. Seleuco III y Antíoco III se levantan contra la opresión egipcia de Ptolomeo IV, y Ptolomeo IV es conocido como, en Egipto, está...
Ya que ya muere Ptolomeo
III. Ya no está en la escena. Ptolomeo IV, Filopater, o Filopater, no sé cómo lo pronunciaron. Seleuco III y Antíoco III se levantan contra la opresión egipcia de Ptolomeo IV Filopater. En el enfrentamiento muere Seleuco III y Antíoco III se llega a liberar y toma Jerusalén, Palestina y Gaza. Son Seleuco y Antíoco contra Ptolomeo, muere él, pero al final Antíoco consigue la victoria. ¿Ah? Seleuco muere, Antíoco III sobrevive y Antíoco III consigue liberarse de Ptolomeo IV y toma Palestina, y Tierra Santa la recupera para Siria. Entonces, fíjese Jerusalén, pa' acá, pa' allá, está jugando ping-pong con la pobre Jerusalén, que se encuentra en el medio, ¿no? Dice, Ptolomeo IV Filopater llega a levantar un ejército de 73.000 hombres. A pesar que pierde Jerusalén, mata a 10.000 sirios y se lleva cautivo 4.000 sirios a Egipto. Realmente fue una repartición, ¿no? ¿Qué hizo Siria? Se sacudió del dominio de Egipto. Al hacer eso muere Seleuco III, recuperan Jerusalén, pero pierden. 10.000 hombres mueren y 4.000 son llevados a esclavos. Muy bien. ¿Cómo que de quién? Sirios. Siria se sacude la opresión y toma Jerusalén, pero pierde 10.000 hombres que mueren y 4.000 son llevados cautivos. Versículos del 13 al 16. ¿Creen que está complicado? Espérense un ratito más. Ustedes sigan, me siguen uno más. Versículo del 13 al 16. Y el rey del norte, ¿quién? ¿De quién estamos hablando? Muy bien. Y el rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera. Y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y con muchas riquezas. En aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur. Egipto. Y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. Vendrá pues el rey del norte, sea un Seleuco o un Antíoco, y levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte, Alejandría. Las fuerzas del sur no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerzas para resistir, y el que vendrá contra él hará su voluntad, y no habrá quien se le pueda enfrentar, y estará en la tierra gloriosa. ¿Cuál cree que es la tierra gloriosa? La cual será consumida en su poder. Muy bien. 14 años más tarde, han pasado 14 años, 14 años después, Antíoco III, que lleva por sobrenombre Antíoco III el Grande. Les aseguro que era un enano o un chato. Porque todo lo que se llama Herodes el Grande era un enano de 1.30 m. Han pasado 14 años. Y Antíoco III Grande, ¿dónde está gobernando él? No, él está en Antioquía, pero Jerusalén está bajo su poder. Pero ya se sacudió del yugo y dice que reorganiza un ejército mejor preparado y se lanza contra Egipto. Muere Ptolomeo IV Filopater. Y su hijo de 5 años es hecho rey. El nombre del hijo, Ptolomeo V Epífanes. El hijo se llama Ptolomeo V Epífanes. Entonces muere Ptolomeo IV y Ptolomeo V Epífanes es hecho rey, ¿no? Solo tiene 5 años. Ocurre una serie de intrigas y revoluciones en Egipto. Egipto está a punto de caer. Alejandría está a punto de colapsar. Un grupo de judíos se une a Antíoco. ¿Rey de dónde? ¿Qué Antíoco? No, Antíoco es Siria. ¿Qué Antíoco es? Tercero Grande. Sin embargo, Egipto no cae. Y porque un grupo de judíos apoyaron a Antíoco y Egipto no cae, se debilita y se vuelve la torta. Y es ahora Egipto quien sitia Jerusalén, a la ciudad gloriosa, la somete, pero no la llega a destruir. Muy bien. Versículo 17. No se pierdan, ¿eh? No se pierdan.
Pero esto lo dijo un niño de 5 años.
No, pues. El niño, ¿sabes? Hay una serie de intrigas y de cosas, revoluciones. Ok, la última parte.
O sea que Antíoco va a atacar Egipto, ¿correcto?
Antíoco Sí, va y en la guerra muere Ptolomeo IV. Es hecho su hijo de 5 años rey, Ptolomeo V Epífanes. Y en medio de estos años que están ocurriendo, un grupo de judíos lo ayuda a Antíoco y se viene contra Egipto. Pero Egipto resiste y no cae. Y ahora ocurre la contraofensiva. Salen los egipcios con Ptolomeo V Epífanes y se lanzan contra Jerusalén y la sitian, aunque no la llegan a destruir. Versículo 17. Afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino, y hará con aquel convenio, y le dará una hija. Estamos hablando de Antíoco, ¿eh? Porque habla de Antíoco, que se viene contra un ejército que baja y que no puede. El versículo 17, afirmará Antíoco luego su rostro para venir con todo el poder, con el poder de todo su reino, y hará con aquel convenio, y dará una hija, y le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Ok, dice que el rey del norte, Antíoco, maquiavélicamente piensa un plan: una hija, le daré una de mis hijas al rey del sur para destruirlo, pero no sin éxito. ¿Quién es este rey? ¿Quién es esta hija? Antíoco III entrega en matrimonio a su hija Cleopatra con el rey adolescente Ptolomeo V. Entonces, Cleopatra, hija de Antíoco III, es dada en matrimonio. Es dada en matrimonio. Hay varias Cleopatras. No hablen de Cleopatra y Marco Antonio. No estamos hablando de Cleopatra y Marco Antonio, estamos hablando de Cleopatra y Ptolomeo V. Cleopatra, hija de Antíoco III, es dada en matrimonio a Ptolomeo V, el rey adolescente. Y lo que ocurre es que Cleopatra queda enamoradísima de Ptolomeo V, el rey adolescente. El plan de usar a Cleopatra para destruirlo no resulta. Cleopatra se mantiene fiel a su esposo y a Egipto, y Cleopatra se vuelve contra su padre. Así que los planes que tenía Antíoco III el Grande de destruir a Ptolomeo el V Epífanes no prosperan, pues Cleopatra se enamora del chico adolescente, ¿no? Versículos 18 y 19. Estamos, perfecto, estamos en el T5 y en el A3. Versículos 18 y 19. Vamos a leer. Volverá después su rostro a las costas. ¿Quién? ¿De quién estamos hablando? Antíoco III. Y tomará muchas, mas un príncipe hará cesar su afrenta, y aún hará volver sobre él su oprobio. Luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, mas tropezará y caerá, y no será hallado. Antíoco III el Grande, cuando ve que el plan de usar a su hija no ha resultado, pone sus ojos en el Mediterráneo y se lanza hacia Europa, pero es detenido por el general romano Lucio Scipio. Roma está emergiendo como potencia. ¿Sí? Antíoco III es detenido por el general romano Lucio Scipio. No necesitan ese nombre. Y Antíoco III, cuando huye tierra adentro, muere. ¿Perdón? Ya. Antíoco III, A3, es detenido por el general romano, Lucio Cipias. Roma emergía como potencia, y Antíoco III, que debido, huye de las costas, se va tierra adentro y nunca llega a Antioquía. Muere. Así que salió de la escena. Versículo 20, y con este acabamos los Ptolomeos y Seleucidas, para hablar de uno en especial, Antíoco Epífanes. Y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira, ni en batalla. Versículo 20. Una vez que ha muerto Antíoco III, Roma coloca un títere y Roma ya entra en el dominio de la escena y coloca a Seleuco IV. Seleuco IV es un títere de Roma. Y Roma le exige tributos. Así que Seleuco es puesto como rey de Siria. ¿Ustedes recuerdan cuando se habla de Herodes, cuando se habla de Pilatos? Ellos tenían sus regiones en las cuales eran gobernadores. Y constantemente, por temor, los judíos decían, ahora vamos a ir a Roma y te vamos a denunciar. Y Roma decía, una revuelta más y la sacamos y colocamos a otros. No, vamos a ver que de esa época ya vienen los descendientes de los Seleucidas en la región de Siria. Y Herodes va a ser un descendiente de los Seleucidas en tiempo de Jesús. No. Este último Seleuco, quiere rebelarse contra Roma y Roma le exige un alza en los impuestos. Y Seleuco, este último Seleuco IV, muere asesinado en una intriga por su mejor amigo y primer ministro. Y aquí entramos a un personaje que sí quiero estudiarlo con ustedes. Bueno, después de haber hablado de... Vean cuántas personas han entrado en esa historia. Una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Y no estoy contando acá, me falta más. 13. Cleopatra me falta, ¿no? Cleopatra no lo he puesto ahí. 14. ¿Y quién más? 15. ¿No? Y generar 15 y ya. 15 personajes en estos versículos históricos profetizados. Así que Daniel no entendía nada. Él solo escribía. No sabía que estos acontecimientos sucederían en los siguientes 400 años. ¿No? Ok. Ahora voy a borrar y vamos a hablar de este niño que se llama Antíoco Epífanes. Dicen que las profecías, las maldiciones de Deuteronomio 28 hacen referencia a Antíoco Epífanes. 3. Versículos del 21 al 35. Y todavía seguimos en la parte histórica. Para nosotros, para Daniel era futuro. Antes de seguir en la lección número 8, en el capítulo número 8, ¿se acuerdan que hablábamos de la visión que tiene Daniel de un leopardo con cuatro cabezas? Dos de esos son Seleuco y Ptolomeo. que habla de Grecia, el imperio persa y el imperio griego. En la página 43 de sus libritos, si me acompañan, en la página 43, ya habíamos hablado de Antíoco Epífanes. Tengo que regresar, entonces, para que puedan entender quién es él. Dice, página 43, número 3, Antíoco Epífanes, el cuerno pequeño. El imperio griego dividido perduró por 250 años. El cuerno que llegaba hasta el cielo era Antíoco Epífanes, que gobernó la división siro-babilónica del 175 al 163. Su capital fue Antioquía, en donde, 200 años después, los seguidores de Jesús se llamaron por primera vez cristianos. Se describen sus actividades en Daniel 8, del 9 al 12. Y hay cuatro características que debemos notar. Su victoria militar. Antíoco salió victorioso de sus campañas militares en contra de ¿quién? De Egipto, en el sur, contra levantamientos en oriente y contra Canaán, la tierra deseable. Su persecución de los santos. El ejército y las estrellas son símbolos del pueblo de Israel. Se le llama huestes de Jehová. Las estrellas caídas se refieren a la persecución del pueblo de Dios. En el primer ataque a Jerusalén, Antíoco mató a 80.000 judíos. Y a otros 40.000 los vendió como esclavos. En su segundo ataque, un día sábado, ¿por qué sábado? Mató a muchísimos más y quemó la ciudad, siguió una gran persecución y muchos judíos fueron obligados a apostatar de su fe. Antíoco se engrandeció contra Dios, atacando a su pueblo, al pueblo de Dios y a su santuario, tomando las prerrogativas de Dios para sí. Escogió el nombre de Epífanes, que significa manifiesto u ostensible. En la Grecia antigua, la Epifanía era un festival que celebraba la aparición de un dios. En la era cristiana, la manifestación del niño Jesús a los magos recibe el nombre de Epifanía. Antíoco manifiesta su autoidentificación al usar este nombre. Su sacrilegio. La razón por la cual Antíoco es señalado de entre los demás reyes que gobernaron Palestina es porque suspendió los sacrificios y profanó el templo de Jerusalén. Puso un ídolo sobre el altar, ofreció cerdos como sacrificios y llamó al santuario Templo de Júpiter. Ninguno de los poderes mundiales previos había interferido en la religión judía. Los monarcas persas aún habían ayudado a reconstruir el templo, así que esta profecía era necesaria para preparar al pueblo para un nuevo tipo de tribulación. En el versículo 13 aparece por primera vez la palabra asolación y volverá a aparecer. Se refiere a estos sacrificios que dejaron el santuario inservible hasta que más tarde fuera purificado y reconstruido. El rey altivo de rostro, voy a leer. Se piensa generalmente que la interpretación del cuerno destructor no se limita a Antíoco Epífanes, sino que también incluye a otro monarca, a un futuro, que es del que es tipo Antíoco. Dos factores nos llevan a esta conclusión. Primero, que se menciona repetidas veces el tiempo del fin, cuando los transgresores lleguen al colmo. Segundo, la referencia que se hace a Cristo y al quebrantamiento de los reyes malvados. El rey que se levanta contra el príncipe, los príncipes, es el principal en los versículos 23 al 25. Parece que la profecía se enfoca aquí hacia el futuro más lejano. Antíoco es figura del rey altivo de rostro, que se engrandecerá como si fuera Dios y profanará el templo, y a quien destruirá el Señor con el resplandor glorioso de su venida. Ya que el cuerno de Daniel 8 representa tanto un rey futuro como Antíoco, podemos deducir que las cuatro características del cuerno pequeño cumplidas por Antíoco serán vistas también en el anticristo. Él también se distinguirá por una victoria militar, persecución de los santos, blasfemia y profanación del templo. ¿No? Bueno, y usted puede ir leyendo un poco más que habla del cuerno en el capítulo 8 de este libro. Volvamos a Antíoco Epífanes, versículos del 21 al 23. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable. ¿A quién? A Seleuco IV, al cual no darán
la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como inundación de aguas. Serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. Y después del pacto con él engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. El más famoso rey sirio, Antíoco Epífanes. Ahora podemos colocar Antíoco, sería Antíoco IV, ¿no? Antíoco IV Epífanes. Epífanes, o Antíoco IV, hombre despreciable, vil, malo, tipo del anticristo, violento con los judíos, blasfemo con Dios. Él, Antíoco, hace pacto con el sumo sacerdote judío que se llamaba Onías III. Onías III es el sumo sacerdote y Antíoco Epífanes lo engaña. Finalmente lo depone y lo asesina al sumo sacerdote Onías III. Coloca al hermano de Onías III, Jasón, por sacerdote. Hace pacto con Onías III, lo mata y coloca en su lugar a Jasón por sacerdote. Pero Jasón lo maneja a su antojo como títere e impone la cultura griega en Israel con éxito. Es por eso que en tiempos de Jesús la lengua culta era el griego. Es por eso que el Nuevo Testamento escribe en griego, porque logró imponer la lengua griega en Israel. Cuando Jesucristo entra a las sinagogas y se le da a leer la Biblia, ¿qué versión lee él? Una versión griega. Una versión traducida, se llama la versión de los 70. 70 sabios en Alejandría, judíos, traducen todo el Antiguo Testamento del hebreo al griego. ¿Por qué hacen la traducción del hebreo al griego? Porque la gente ya no hablaba. El hebreo y el griego era popular. Así que consigue con éxito dominar la cultura, imponer la cultura griega. Versículos del 24 al 26. ¿Qué más hace Antíoco Epífanes? Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres. Botín, despojos y riquezas repartirá a sus soldados, y contra las fortalezas formará sus designios, y esto por un tiempo, y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército, y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá porque le harán traición. Aún los que coman de sus manjares le quebrantarán, y su ejército será destruido y caerán muchos muertos. Con coimas y engaños sobornará a sus soldados, consiguiendo fidelidad total de las tropas. Una vez que ha conseguido esto, se lanza en un ataque brutal contra Egipto y Ptolomeo VI. Acá entra Ptolomeo VI. Ptolomeo VI, el nombre de Ptolomeo VI es Ptolomeo VI Filometor. Filometor. ¿Qué nombrecito? Y acaba subyugando Egipto y Antíoco Epífanes se vuelve imparable. Sin embargo, pasan años, pasan revueltas, otra vez Egipto se separa del dominio de Siria. En un momento Siria hace opresión sobre Egipto.
Pasan los años y es al revés. Egipto ejerce opresión sobre Siria. Versículos del 29 al 31. Perdón, versículo 27 y 28. Gracias. Versículo 27 y 28. El corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en una misma mesa darán mentira, mas no servirá de nada, porque el plazo aún no habrá llegado, y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo, hará su voluntad y volverá a su tierra. Y habrá negociaciones de paz, mentirosas, entre Antíoco y no se menciona al rey, serán los que hayan quedado después de Ptolomeo VI. Sin embargo, se ve la maldad de Antíoco en estos versículos. Ahora sí, versículo del 29 al 31. Versículos del 29 al 31. Al tiempo señalado volverá al sur, Antioquía Epífanes, mas no será la postrera venida como la primera, porque vendrá contra él naves de Kitim, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Hay una... Sí, todos estos versículos hablan de Antíoco, del 21 al 35. Antíoco es el personaje que habla. Hay una segunda invasión a Egipto. Es detenido por la marina de Roma en Chipre, que se llama Kitim. Sin embargo, al tener sitiada Alejandría, Antíoco Epífanes recibe orden del Senado romano de volver a Siria. Ya Antíoco ya no es libre, ya Roma tiene el poder y se le ordena volver a Siria. Retorna furioso contra Jerusalén, porque no le dejan invadir Alejandría, y venga a su ira en los judíos. Pone la imagen de Júpiter en el templo. Zeus para los griegos, Júpiter para los romanos, es el mismo dios. Sacrifica cerdos, mata a los que se rehúsan. Fue una carnicería humana, obliga a los judíos a arrodillarse ante la imagen. Se habla de la abominación desoladora, que es el tipo del anticristo, y esto lo vamos a ver cuando estudiemos Apocalipsis 13. Hay un doble cumplimiento, porque cuando Daniel escribe esto, la abominación desoladora la hizo Antíoco Epífanes cuando profanó cerdos en el templo, pero Jesucristo en Mateo 24:15 dice: cuando veáis en el templo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lea que entienda, tiene un doble cumplimiento. Un cumplimiento con Antíoco Epífanes y un segundo cumplimiento con el anticristo, que vamos a verlo en el siguiente capítulo, en la siguiente parte, ¿no? Y por último, para acabar con Antíoco Epífanes, versículo del 32 al 35, versículo del 32 al 35. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará, y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán espada y a fuego en cautividad y despojo. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Judíos apóstatas seguirán a Dios, pero siempre se mantiene un remanente fiel, y ese remanente fiel que le hace la revuelta a Antíoco Epífanes y lo para y lo bota de Jerusalén es unos hermanos, el más importante de ellos, llamado Judas Macabeo. Judas Macabeo forma parte de un remanente de judíos que no se someten a Antíoco Epífanes, le hacen la resistencia en una guerra de guerrillas y con un pequeño ejército destruye a ejércitos entrenados. Ustedes saben que en Israel el día de hoy celebran las fiestas de los tabernáculos, la fiesta del Yom Kippur, diferentes fiestas. Todas las fiestas que celebran tienen que ver con el Antiguo Testamento. Pero la única fiesta que celebran los judíos, que no se encuentra ni en el libro de ellos, es la fiesta del Hanukkah. La fiesta del Hanukkah. ¿Qué ocurrió? Cuando Judas Macabeo y un grupo de sacerdotes y un grupo de pequeños, de judíos, le hacen la resistencia a Antíoco Epífanes, no pudieron hacer lo que era su misión hacer, que era alimentar todos los días, tenían que entrar a ponerle aceite al menorá. El menorá es el candelabro de los siete brazos. Y tiene como unos pocitos. Y de esos pocitos sale la luz que ilumina el templo, el menorá o el candelabro de los siete brazos. Y ocurrió que durante la guerra que hubo para tratar de botar a Judas, a Antíoco Epífanes, no pudieron alimentar el menorá y el menorá quedó prendido por 8 días sin aceite. Cuando finalmente expulsan a Antíoco Epífanes y entran al templo, descubren que aún brilla el menorá. Por eso la fiesta del Hanukkah se conoce como la fiesta de las luces. Y cuando ustedes entran a Estados Unidos, a un lugar donde hay una población fuertemente hebrea, van a ver que en las librerías, en las tiendas donde hay tarjetas de Feliz Navidad, Felices Semana Santa, Felices Pascuas, hay fiestas de Feliz Hanukkah, que hacen referencia a la victoria que logró Judas Macabeo cuando expulsó a Antíoco Epífanes, que es la única fiesta no bíblica que Israel celebra el día de hoy. Muy bien, y ahora agárrense. Vamos a ver de uno de los tipos de Antíoco Epífanes o Montesino o Vladimiro Montesino, que es el anticristo. Un hombre corrupto, intrigante, sediente de poder, que va a hacer cuanta artimaña pueda para poder tomar el control mundial. Yo de todo corazón les recomiendo leer la serie de libros Dejados Atrás. Son como 6 libros. ¿Más, no? Bueno, el primer libro es Dejados Atrás. El segundo, El Comando Tribulación. El tercero, Nicolás. Así nomás he leído. Es el cuarto. No, les recomiendo que lean. Porque es una novela que pone en tiempos actuales los desenlaces del fin del mundo. Y como parte del Apocalipsis, harían muy bien en leerlo. Sé que les va a gustar, porque es muy interesante. Muy bien, entramos ahora al Anticristo. Versículos del 36 al 45. Y acá yo había puesto una línea, porque mientras que esto ocurrió en los 400 años de profecía entre el año 550 y el 150 antes de Cristo, estos versículos que hablan acá no se cumplieron. Aún son futuro para Daniel. Por eso que esta parte de acá tiene un cumplimiento en un hombre que tiene que aparecer en la escena mundial pronto. Es un salto al futuro. Hay una mezcla de Antíoco Epífanes como un tipo del anticristo. Versículo 36. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios minúscula y contra el Dios mayúscula de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el fin del mundo sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, acá estamos viendo la descripción de un hombre de pecado y de perdición, que dice que literalmente se hace pasar por Dios, entra al templo, se sienta en el templo y se hace Dios el mismo. El anticristo demanda la adoración. Y cuando dice que habla maravillas de Dios, está hablando maravillas de Él. Y en realidad hablando contra Dios. El anticristo demanda adoración como Dios. Habla muy bien. Emociona. Tiene una habilidad para encandilar a las masas. Le das un micrófono y todos votan por Él. Sí. Tiene una habilidad de poder hipnotizar, atraer a la gente. Recuerdo que se fue una bola de política ya. El asunto es que dice que prosperará y tendrá éxito. Versículos del 37 al 39. Versículos del 37 al 39. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. Cuando habla del Dios de sus padres, esta es una referencia al Dios de Israel. El Dios de sus padres, Abraham o Jacob, David, creyeron en el Dios de sus padres. Así que este personaje, el anticristo, va a ser judío. No va a ser de otra religión, va a ser judío. Si ustedes le preguntan hoy día a un judío ortodoxo si creen que el Mesías va a ser el Hijo de Dios, así que no. ¿Ellos cómo van a reconocer al Mesías? El que reconstruye el templo. ¿Ellos a quién esperan? A un hombre como Moisés. Es lo que esperan. Un hombre como Moisés. Los judíos van a seguir con una facilidad al anticristo. Si él va a engañar a su pueblo, los judíos van a creer que él es, en medio de todo el problema mundial que hay, de que va a dar paz a Israel. Va a ser un judío y va a mandar reconstruir el templo, y los judíos van a quererlo mucho. Es su Moisés, es su Mesías. Ahora, muchos creen que va a tener una tendencia homosexual o bisexual. Va a aparentar tener una mujer únicamente con fines de apariencia, pero que en realidad va a ser homosexual, porque él no tendrá el amor o el deseo de las mujeres. Ok, ¿ustedes saben cuál es el más grande anhelo de una mujer hebrea el día de hoy? Engendrar al Mesías, engendrar a un hombre, ¿no?, que va a ser el Mesías. Dice que no respetará ningún dios. Va a ser la falsa religión. Va a tener tal poderío económico y militar que va a dividir el mundo a su antojo. Dígame, ¿cómo puede controlar la economía mundial? A través de un sistema económico donde no haya dinero, sino un sistema a través de microchips a nivel subcutáneo, en que todas las transacciones económicas se harán como cuando uno pasa un producto por el escáner en el supermercado, pasarán tu mano y ahí te quitarán y te pondrán el dinero. Así que este hombre es materialista, maquiavélico, intrigante, carismático, atractivo, simpático. Tendrá todas las cualidades para que todo el mundo lo quiera. Versículos del 40 al 43. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contendrá con él. ¿El rey del sur? Y el rey del norte se levantará contra él, como una tempestad, con carros y gente de a caballos y muchas naves, y entrará por las tierras, e inundará y pasará. Entrará en la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto, y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Increíblemente, la profecía bíblica no menciona a los Estados Unidos ni al Japón. Menciona al rey del norte, menciona al rey del sur. Muy bien. El rey del norte, el rey del sur, ya no es Siria, ya no es Egipto, propiamente dicho. Si ustedes se fijan, Israel, al norte de Israel, ¿quién tenemos al norte de Israel? Líbano y Siria. Al norte, Turquía. Le ponemos Azerbaiyán. Después, hacia el costado está Irak, Irán, Afganistán, Uzbekistán, Tajikistán y todas las cañas que tienen las ex repúblicas socialistas rusas. Y van a ver que toda esta parte al norte de Israel son árabes. Al norte de Afganistán son árabes. Todas esas repúblicas soviéticas son árabes, musulmanes. Es muy probable que en el transcurso de los años vamos a ver a los musulmanes apoderarse de toda Rusia. Y la religión que va a ser fuerte en Rusia no va a ser el cristianismo, es la religión musulmana. consigue el apoyo de Libia, Etiopía, entre Libia y Etiopía, Sudán, uno de los países islámicos fundamentalistas. Libia, con Gaddafi, árabe, también es islámicos fundamentalistas. Tuvimos una coalición de los países árabes que cuentan con el apoyo del anticristo. Después van a hablar de otros, vamos por partes. No. Siria y Egipto se levantarán con el anticristo, Israel caerá. Sin embargo, Jordania no será tocada. La huida de los judíos, vamos a verlo en Apocalipsis, cuando los judíos huyan de Jerusalén, cuando los judíos descubran que Jesús es el Mesías, los que no se han querido marcar van a huir de la persecución del anticristo. El anticristo, que está localizado, gobernando algún lugar de Europa, va a venirse contra Israel. Y los judíos van a escapar y se van a refugiar en la ciudad de Petra, que queda en los desiertos de Jordania, una ciudad cavada en la roca viva. No, entonces todo esto ocurrirá. La huida será en donde dice que no será tocada, Amón, que es Jordania, y será el inicio, o quién sabe, serán los eventos que se den para una guerra. Versículos 44 y 45. Muy bien, si hemos hablado de los árabes, ¿de quién nos habla el versículo 44 y 45? Vamos a ver. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrán con gran ira para destruir y matar a muchos, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará su fin, y no tendrá quien le ayude. Los reyes del este, ¿quiénes son? China. Y del norte, Rusia, o unos países europeos, se lo pondrán. De alguna forma, el anticristo conseguirá el apoyo y habrá una división de los islamistas contra los ateos, llamemos. Pero el mundo se va a dividir. No todos van a seguir al anticristo. China se le va a poner. El reino del norte, quien sea, se va a oponer. Y el anticristo, que está en plena persecución de Israel, tiene que detener la persecución porque lo están invadiendo, y conflagrarán todos en el valle de Megiddo para lo que se conoce la famosa batalla del Armagedón. Dice que se establecerá entre los mares y la ciudad santa, eso es en Israel. Sí.
Se supone que cuando habla acá del norte, no está hablando de los países musulmanes, sino, pero estamos hablando como centro de Israel, ¿correcto? Entonces, ¿a quién se refiere con
los reyes? Puede ser Rusia, Europa.
¿Rusia volverá a levantarse como potencia o como poderío?
En la profecía, el hecho es que en la profecía bíblica no figura ni Estados Unidos ni Japón. Sí, Magog y Magog, Rusia se figura, ¿no? Pero lo interesante de esto es que ya el ¿cómo le llaman? El Omar, el Omula de Afganistán, ya declaró un yihad, que es la guerra santa árabe, para los árabes, los cristianos, y Occidente, somos para ellos una sociedad degradada y corrupta que hay que destruir. Para el mundo musulmán, nosotros somos hijos del diablo. Y ellos han sido llamados a luchar por Dios contra el diablo. Así que lo que hicieron estos suicidas en Washington y en Nueva York era destruir a los demonios. Hay 800 millones de árabes en el mundo, y no le llame la atención que el 10% de ellos, es decir, el 50%, no tendrían la menor duda de inmolarse con tal de destruir a los demonios de Occidente, con tal de ganar el mundo para el Islam. Así que la cosa no es tan bonita como algunos lo ven. en la profecía bíblica se ve una potencia que va a ganar potencia mundial, un país, y esa va a ser China. Vean a la China. Saben que en los próximos 10 años China se va a convertir en una potencia económica y potencia mundial, y ya no lo es. Si yo agarro a todos los hombres del mundo, los meto en una caja y saco 4, uno es chinito. Uno de cada 4 personas en el mundo come chifa. Muy bien, ahí nos vamos a quedar, vamos a orar, vamos a darle 10 minutos hasta las 8:15 y volvemos. Señor, ver la precisión de la profecía con los Seleucidas y los Ptolomeos y cómo se cumplieron con nombre, hijo, madre, esposa, el Señor nos deja anonadados. ¿Por qué no se va a cumplir lo que resta del capítulo referente al hombre de perdición? Gracias, Señor, porque sabemos que lo que está ocurriendo simplemente nos muestra a nosotros que tenemos que estar preparados. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús oramos. Amén. 10 minutos.